mago y alquimista, en todo el sentido de la palabra, y la historia de sus hazañas nos entrega muchos conocimientos. El tema es Moisés y los egipcios, por el instructor Rubén Soto Orozco, de Ensenada, Baja California.
Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo nos encontramos? Muy bien. El día de hoy hemos recibido varias conferencias, todas ellas muy nutridas de información. Esperamos que ustedes lleven los mejores mensajes y vamos a cerrar el día de hoy las actividades con la siguiente conferencia, que tiene que ver con Moisés y los egipcios. Moisés, sin duda alguna, fue uno de los más grandes iniciados que dio la sabiduría egipcia y es una muestra, estimados amigos, de la sabiduría y de la enseñanza que podemos nosotros recibir y con ello aplicar en nuestra vida y por lo tanto trascender el nivel en el cual nos encontramos. Sea cual sea el nivel en el que estemos y sea cual sea el objetivo al que podemos llegar o al que queremos llegar o anhelamos llegar, la sabiduría egipcia tiene esa semilla, ese mensaje para nosotros. Ya sea que ustedes tengan inquietudes en la familia, en la pareja, etcétera, en la sociedad, etcétera. Y bien, Moisés, siendo este gran caudillo, este gran iniciado, nos muestra con su vida muchas enseñanzas y iniciamos precisamente tan solo en su nacimiento. Cerca de 400 años después de haber entrado los hebreos a la tierra de Egipto con el patriarca José, es que se da la historia de Moisés, donde los hebreos, al multiplicarse poblacionalmente, llegan a inspirar por ello el temor de los líderes egipcios de una revuelta de los mismos. Y es así como se limita o se trata de limitar su crecimiento poblacional. Una de las medidas que tomó el regente de aquel tiempo, el faraón de aquel tiempo, fue asesinar a los niños, asesinar a los recién nacidos, como control poblacional. Que curiosamente es algo que la civilización actual también está haciendo, ¿no? De pronto, no queremos un niño, y bueno, ya sabemos que de pronto la elección fácil es el aborto. Volviendo al tema de Moisés, en aquellos tiempos ordena a Moisés a eliminar o asesinar a los niños, a los pequeños, como un control poblacional. Y es así como la mamá de Moisés, a los 3 meses de edad, decide ponerlo en una cesta, que ahora recibe el nombre de Moisés, y liberarlo en el río, esperando tenga una mejor suerte que aquella que le quedaba deparada con el faraón, con las leyes del faraón. La hermana de Moisés, un poco mayor, sigue la cesta a través del río para darse cuenta o descubrir el destino que le esperaba. El destino que le esperaba era el de ser descubierto por la hermana del faraón y, apiadándose de ese bebé en la cesta que encontró en el río, decide adoptarlo. Y con esto tiene Moisés, creciendo como primo del heredero del faraón, acceso a la sabiduría egipcia que estamos estudiando el día de hoy. De tal manera que se convierte por este motivo, en un iniciado egipcio también. Recibe toda esa sabiduría, aun cuando sus orígenes sean del pueblo hebreo, y las aprovecha grandemente. Una vez que él crece en esta enseñanza, y crece también en edad, llega un momento donde encuentra a un soldado egipcio atacando a un hebreo también, a unos hermanos de población, de raza. Y bueno, es tanto su afán por libertad y por justicia, pero desafortunadamente se le pasa la mano, lo aborda este problema en exceso, que termina por asesinar al soldado egipcio. Lleno de temor, oculta el cadáver entre las arenas. Y al día siguiente, pensando que no pasaba mayor cosa, trata de separar a un par de hebreos que discutían, ante lo cual, entre ellos, habiéndose comunicado el incidente del día anterior, le dice: ¿qué esperas? ¿Imponer tu justicia ante nosotros asesinándonos también? Moisés se llena de temor al saber que su historia fue conocida y decide huir de Egipto. Pero huye de Egipto sabiendo que, teniendo el nivel que tenía espiritual y teniendo el acceso a la iniciación y a las pruebas a las cuales ya hemos podido conocer el día de hoy en las diferentes conferencias, Sabía que la justicia de aquel tiempo estaba también regida por algunos seres de conciencia superior y por lo tanto eran reflejo de la ley divina. De tal manera que todo esto lo asusta y decide huir pues a las tierras de Medián. Huye a las tierras de Medián tratando de escapar de esta justicia y es donde se sabe y se conoce que entra a la defensa de las hijas del sacerdote Yetro. 7 hijas que tiene el sacerdote Yetro y que eran atacadas por otros pastores, ante lo cual entra en su defensa, aleja a los asaltantes y cuida al rebaño. Obviamente el sacerdote, este gran iniciado también Yetro, lleno de agradecimiento, lo recibe como tal y lo instruye en su templo. Para continuar Moisés con su proceso de iniciación, debe él, antes que todo, resolver el tema del asesinato en el cual había incurrido. Y aquí viene otra enseñanza, y es que, aun cuando ya hemos aprendido los diferentes pasos y pruebas por los cuales debemos abordar y enfrentar en el camino interior, el camino de la sabiduría que todos anhelamos y por lo cual estamos aquí, hay que también ir pagando y resolviendo nuestras propias deudas que podamos tener, porque la verdad sea dicha, no hemos sido angelitos. De tal manera que ya sea que conozcamos o reconozcamos en esta vida, o podamos conocer también de vidas anteriores nuestros delitos, debemos irlo resolviendo para poder acceder a esos niveles superiores de conocimiento. Y tal fue el caso de Moisés en el templo de Yetro. La forma de resolverlo, para él y para otros iniciados antes y después de Moisés, era de que debían salir de su cuerpo físico en cuerpo astral, debían salir en cuerpo astral, lo cual resultaba ser hasta cierto punto peligroso, y me explico. Peligroso para esta situación en particular porque debían estar fuera de su cuerpo físico hasta conseguir el perdón del soldado egipcio asesinado en las dimensiones superiores. Perdón de su conciencia, de su esencia, ¿de acuerdo? Por eso era peligroso, porque no iba a regresar a su cuerpo físico, sino hasta que lograra ese perdón, lo cual nos lleva a comprender que el cuerpo físico en el templo de Yetro, de Moisés, se mantenía sin comer y sin beber. Y eso era lo que ponía en peligro su vida. Finalmente, para fortuna de Moisés, logró convencer con sus súplicas a la esencia o alma de aquel soldado egipcio y pudo regresar a tiempo, de tal manera que no falleció su cuerpo físico. Logró pues el perdón de aquel soldado y con ello pudo continuar su proceso de iniciación. Otro aspecto más por el cual Moisés pudo avanzar grandemente es que toma como esposa a la hija mayor de Yetro, a Séfora. Y eso nos da a entender que los grandes avances espirituales se dan en pareja, se dan en matrimonio. ¿De acuerdo? Sin embargo, mucho de este avance está permitido y es posible alcanzar para una persona, ya sea joven o adulta, mayor, que no tenga pareja. Mucho de ello. De tal manera que no es excusa para decir, ahorita no practico, practicaré después. Ahorita no voy a meditar, no voy a hacer esta práctica, no voy a hacer esta runa, no voy a trabajar en el despertar de la conciencia, lo haré después. No, mis amigos, se puede avanzar mucho, y mucho en verdad. Pero la verdad es que se avanza más cuando se trabaja en pareja. Y se trabaja de manera, con espiritualidad, con pureza. Muy bien, esto es lo que le permite a Moisés avanzar grandemente y lograr su transfiguración en el Monte Nebo, una vez que logra ver la zarza ardiendo. La zarza que no se consume y que es donde inicia su labor como patriarca hebreo. En esa zarza ardiendo se le da la instrucción y él, incrédulo de esta manifestación divina, recibe la instrucción de convertir su vara, que es la misma tao egipcia, que es la representación de la columna espinal, en una serpiente viva. La vara de pastor, que es a lo que se dedicaba propiamente en las sierras del sacerdote Yetro. Y como su yerno, la convierte en una serpiente viva. Y sigue con sus dudas y el mensaje de Jehová es que transforma su mano sana en una mano leprosa para curarla momentos después, lo cual lo convence este mensaje divino y se le da la instrucción de auxiliarse de su hermano de sangre, hermano de carne, Aarón, para que le ayude para transmitir el mensaje de una forma más clara ante las autoridades egipcias. La primera vez que llega con el faraón egipcio, y le pide la liberación del pueblo hebreo. Este se burla, este lo rechaza, por supuesto, e inclusive aumenta los trabajos de los hebreos, diciendo, vaya, qué flojos son estos que quieren irse a rezar y a orar, que aumente su labor, que aumente su trabajo, que aumente la dificultad del mismo para que dejen de pensar en cosas de libertad. La razón por la cual Moisés es conducido a llevar tantas desdichas, tantos castigos al pueblo de Egipto, en general y no solo a sus líderes, es porque finalmente el pueblo de Egipto fue también cómplice del sufrimiento que se le impuso al pueblo hebreo durante esos 400 años, ya que cayeron, socialmente hablando, prácticamente como esclavos, puestos en las peores condiciones de vida, lo cual, por supuesto, les generaba mucho sufrimiento, y el pueblo egipcio estuvo, si no de acuerdo, complaciente con ello. Y de ahí fue que nació la razón por la cual fue castigado todo en su conjunto, todo como sociedad. Y, por supuesto, nos lleva también a reflexionar si acaso nosotros como sociedad no estamos siendo permisivos con muchas de las reglas y hábitos y costumbres que tenemos ahora. Queda a la reflexión. La segunda ocasión que Moisés y Aarón abordan al faraón fue para pedirles de nueva cuenta la libertad de su pueblo, ante lo cual transforman su serpiente, la vara de Aarón en serpiente, cosa que también imitan los magos egipcios. Pero teniendo el respaldo de la justicia divina, la vara de Aarón, la serpiente de Aarón, devora a los egipcios. Sin embargo, todas estas manifestaciones de portento y poder no ablandaron el corazón del faraón, por lo cual sigue rehusando generar o devolver la libertad al pueblo hebreo. Como consecuencia, Jehová ordena a Moisés encontrar al faraón en el río. Toca con su vara el agua y toda esta se vuelve sangre. Pero, si bien es una historia fascinante, por favor reflexionemos y ubiquémonos que para el pueblo de Egipto el Nilo lo era todo. Regía todo. Sus crecidas de agua, la siembra, la cosecha, la fertilidad, todo lo regía. Y con esta prueba del agua convertida en sangre, mueren las criaturas y pierden cosechas. Pero aún así, el faraón no se ablanda, su corazón no se ablanda, ya que pide una prueba a sus magos, hacen algo parecido con un poco de agua, y entonces el faraón termina despreciando la prueba de Moisés y Aarón. Moisés se ve en la necesidad, entonces, de regresar nuevamente ante el faraón y advertirle que llenaría sus tierras y sus casas de inmundas ranas. Sin embargo, el faraón se burla y los hechiceros hacen de nueva cuenta algo parecido, por lo que Moisés y Aarón tocan con su vara el agua, provocando la salida de todas estas ranas, inundando pues las tierras de los egipcios. Ante esta plaga tan grande, por todos lados encontrada, es que el faraón, bien, le pide a Moisés que por favor rece por ellos y retiren esta segunda plaga, la plaga de las ranas. Moisés lo hace para demostrar el poder de Jehová, el poder que lo conducía, el poder que lo respaldaba, y bueno, finalmente se retiran. Las ranas empiezan a morir en gran cantidad, apestando por supuesto las tierras. Pero aún así, después de verse libre de esa plaga, el faraón regresa a la dureza de su corazón y se retracta, impidiendo o rechazando la libertad para el pueblo hebreo. Y bien, Moisés entonces recibe la orden de pedir a Aarón que golpee con su vara el polvo de la tierra y la convierta toda ella, todo este polvo, en piojos. Los piojos invaden de nueva cuenta la tierra de Egipto, personas y animales, con gran desasosiego. Y es así como Moisés viene a demostrar de nueva cuenta el poder que lo respaldaba, suplicando por la libertad de los hebreos. Bien, los hechiceros en esta ocasión, aun cuando el faraón se los solicita, no pueden replicar el portento que Moisés les presenta, y aun cuando ve superada la magia que poseía a su alcance el faraón, rechaza la libertad de los hebreos. Y bien, Jehová le pide a Moisés que salga a la mañana siguiente de nueva cuenta a abordar al faraón al río, y le advierte que viene como consecuencia la cuarta plaga, la plaga de las moscas, cosa que al día siguiente se manifiesta por completo, y toda la tierra de Egipto se ve atacada por esta plaga de moscas inmundas. Una vez que ve el faraón cumplida la señal y la advertencia, de nueva cuenta suplica a Moisés: quítanos esto de encima. Ante lo cual, Moisés sale de la tierra de Egipto, realiza sus oraciones y rituales para que se detenga esta plaga y logra hacerlo, demostrando al faraón que él tiene la capacidad de aplicar este castigo y de retirarlo, según la orden de Jehová, que recibió de Jehová. Pero aún así, con esta cuarta plaga que recibe su pueblo, el faraón rechaza dar la libertad a los hebreos. Nuevamente Moisés acude ante el faraón, y entonces ahora le advierte que la plaga sería sobre el ganado de Egipto, sobre el ganado de todos los egipcios, pero no sobre aquel ganado que poseían los hebreos. Con esto, pues, poniendo de rodillas todo el portento, poder y economía de aquel gran imperio de estos tiempos, el imperio egipcio. Imagínense ustedes, pues, que un hombre pueda, según su evolución, su desarrollo espiritual interno, según las facultades que tiene en su interior, arrodillar al imperio más grande de la tierra. Y ese portento, y a ese nivel, llegó Moisés, liberando su portentosa voluntad de todas las pequeñas prisiones donde se encuentra actualmente presa, reuniéndola toda a ella y siendo herramienta de la justicia y la divinidad. La siguiente plaga fue la plaga de las úlceras. Para esto, Jehová ordena a Moisés tomar las cenizas del horno y expandirlas, tirarlas al aire. Cuando éstas tocan en el aire, en el viento, a los egipcios, se convierten o les generan las llagas, úlceras y llagas a todos ellos. Una vez que se ven enfermos, el faraón manda llamar a sus magos, pero están ellos mismos tan enfermos que no pueden acudir a su llamado. Y ni así el faraón ablanda su corazón y da la libertad a los egipcios. Ni así lo hace. En estas historias, en esta historia tal cual lo cuentan los libros bíblicos, señala que en alguna de esas ocasiones, en respuesta a alguna de estas plagas, Jehová mismo endurece el corazón del faraón para dar una respuesta negativa. Y esto es interesante porque finalmente no hay nada en nosotros que tengamos como reacción y que no tengamos ya en sí dentro. De tal manera que si el faraón se endurecía en su corazón, era porque tenía ese resentimiento, esa soberbia, tal cual lo mencionan las Escrituras, y decidía en sí no permitir la libertad al pueblo hebreo. Jehová le pide a Moisés que se levante temprano al siguiente día, se presente ante el faraón y le advierta que demostrará su poder dejando venir un granizo tan grande y pesado como nunca se ha visto en la historia. De tal manera que el pueblo hebreo y los egipcios, y aquellos entre los egipcios que sintieron temor y se resguardaron, fueron salvos de esta siguiente plaga. De esta siguiente plaga, de oscuridad, rayos, truenos y granizo tan pesado que destruyó por completo las cosechas. Cebada, trigo, todos los grandes cosechas de los egipcios fueron destruidas por estos, por este granizo. Entonces, el faraón ahora sí manda llamar a Moisés y a Aarón y les pide orar de nuevo por ellos y que les quite este castigo. De tal manera que, de nueva cuenta, esperando se ablande su corazón, Moisés decide realizar sus ritos, sus oraciones, pidiendo a Jehová compasión para los egipcios. Y una vez más, el faraón cambia de parecer y se las niega. Pero todo esto, que parece una maldición para el pueblo egipcio, todo este castigo, y podemos llamarle con todas sus letras el karma hacia los egipcios, finalmente entendamos, amigos, que no es más que una medicina. Y es muy difícil de decir, y es más difícil de entender, tanto más si estamos padeciendo alguna situación complicada. Pero en realidad que es una medicina para que salgamos de nuestro ensimismamiento, de nuestra autocompasión, analicemos realmente nuestras acciones, nuestros pensamientos y cambiemos. Es tal cual una medicina como cuando ante una enfermedad potencialmente peligrosa se nos indica un remedio y decidimos no tomarlo. ¿Qué creen ustedes que pase? Se complica la enfermedad. Y luego entonces es necesaria un proceso más delicado, tal vez más oneroso y más desagradable. ¿De acuerdo? Es igual como debemos tomar nosotros ese tipo de situaciones. Debemos tomar como una importante oportunidad reflexionar la situación en la cual nos encontramos como una medicina para el alma, tan doloroso como pueda ser, y buscar esa transformación. Si tenemos a un familiar enfermo, trabajemos por la salud de otras personas. Dejemos ese ensimismamiento y ese egoísmo que todos cargamos dentro. Esta es, pues, otra enseñanza que podemos tomar de la vida y de la enseñanza de este libro de Moisés. Bien, Moisés comunica entonces la siguiente plaga, que es la plaga de langostas. A lo que el faraón niega de nueva cuenta la libertad para los hebreos. Moisés lo pide así, pide pues, siendo vehículo de la justicia divina, el viento oriental que Jehová manda, y con ese viento oriental, esa plaga enorme de langostas. Recientemente, si no me equivoco, fue este año, se mencionó una plaga parecida en África, y realmente es terrible. Consumen todo lo que puede ser para consumo humano, se va. Entonces, vean ustedes, se bloquea, digamos, el Nilo, se ensucia el Nilo. Vienen las ranas, vienen los piojos, vienen úlceras, viene el trigo que destruye todas las cosechas, y ni así el faraón ablanda su corazón. Una vez que llegan esas langostas y una vez que pierden prácticamente todo para comer, el faraón le pide nuevamente y suplica otra vez, interceda por él y por los egipcios ante Jehová para quitarle este peso de encima. Moisés sale de la ciudad, reza ante Jehová y viene entonces un viento occidental que se lleva las langostas que tenían como plaga. Pero de nueva cuenta, reflexionemos nosotros que una vez que pedimos se resuelva nuestra situación, y una vez que se resuelve, no nos olvidamos de las promesas hechas, no nos olvidamos del arrepentimiento expresado y volvemos a nuestras andanzas. El corazón del faraón entonces se vuelve a endurecer y niega la salida de los hebreos. Por lo cual Jehová ordena a Moisés levantar sus brazos y con ese símbolo tan solo provocar una gran oscuridad. Densas tinieblas que duraron 3 días. 3 días enteros. El faraón le permite a Moisés: está bien, sal tú llévate a tus mujeres y a sus niños. Pero no se lleven su ganado, lo cual rechazaba a Moisés, porque parte de ese ganado era para los sacrificios a la divinidad, que se acostumbraban en aquel tiempo. Con esta solicitud, que al faraón le pareció excesiva, es que cae en cólera y le niega la libertad a los hebreos. Lo hace enfurecer y advierte al Moisés que ya no se volverán a encontrar sin que haya consecuencias para él. Por lo cual Moisés le responde: bien dices, faraón, no nos volveremos a ver. Y es así como llegamos a la décima plaga, la muerte de los primogénitos de Egipto, que sería el peor y más doloroso castigo para los egipcios. Y bien, Moisés recibe la instrucción de cómo debían prepararse su pueblo hebreo, cómo debían alimentarse y cómo debían vestirse por 7 días, en preparación para esta siguiente plaga y cómo librarse de ella. Es de esta manera como les pide que marquen con sangre de cordero el dintel de sus puertas, para que el ángel del Señor pase de ellas y no reciban el castigo. El castigo aquel de la muerte de primogénitos, de egipcios y de sus ganados. Obviamente esto trajo un inmenso dolor, tan grande que al no haber un hogar egipcio donde no hubiera, por supuesto, al menos un muerto, los mismos egipcios piden a Moisés y a los hebreos que salgan de sus tierras, ofreciéndoles su oro y su plata además. Al ver lo acontecido, al ver que no había de nueva cuenta hogar sin un fallecido, es que el faraón les permite por fin salir de sus tierras. Váyanse ya. Y después de aproximadamente 430 años de esclavitud, es que se da la salida de los hebreos de Egipto. Y viene entonces la posibilidad, la oportunidad de manifestar una vez más el portento de las facultades de Moisés, a los cuales llegó después de las iniciaciones y pruebas, algunas de ellas que hemos visto el día de hoy, las primeras, por supuesto, hay muchas más, que de nueva cuenta se buscan y se llegan en nuestro camino hacia la sabiduría. Esta manifestación es cuando los hebreos salen de Egipto y se van hacia el sur. Se van hacia el sur para evitar al pueblo de los filisteos, para que no tuvieran miedo los hebreos de pasar por sus tierras y de caer en su cólera. Entonces es que migran hacia el sur, hacia el monte Sinaí. Pero en ello estaban cuando el faraón, de nueva cuenta, cambia, endurece su corazón y decide perseguirlos. Ante esto, la columna de fuego que orientaba, que guiaba a los hebreos, se acerca al mar. Jehová ordena a Moisés: levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Moisés entonces, siguiendo las órdenes de Jehová, invoca este viento que separa las aguas de las aguas, por el cual puede ser salvo sin mayor daño el pueblo hebreo. Y una vez que este pasa, una vez que el pueblo hebreo pasa, es que las aguas regresan a su nivel, le ordenan a Moisés retirar ese viento y los soldados egipcios que iban en su persecución caen víctimas del mar, de nueva cuenta. Esto permitió la huida del pueblo egipcio y es así como fueron castigados por la soberbia y por la crueldad que los mismos permitieron contra el pueblo hebreo, y que les invitamos de nueva cuenta a reflexionar sobre aquello donde podamos nosotros estar cayendo, sobre esa complacencia por la cual podamos estar cayendo en nuestros tiempos, que en verdad, amigos, si lo reflexionan, es mucha y es muy grande. Muchos de nosotros quisiéramos tener libre nuestra voluntad de igual manera y poco a poco lograr esos portentos. Sin embargo, es necesario saber, como les comentaba hace un momento, que parte de esa voluntad la tenemos nosotros presa. Y está presa, estimados amigos, en el resentimiento que guardamos hacia nuestra pareja, en la envidia que tenemos hacia el vecino, en la mala voluntad que tenemos hacia la pereza, hacia la negligencia que tenemos hacia una práctica, hacia una sencilla oración que nos ayude a elevar un poco nuestro nivel espiritual. En esa mala voluntad, en esa negligencia, en esa envidia, en ese deseo, está encapsulada nuestra conciencia y podemos liberarla una vez que rompamos esas botellas, que es precisamente esa manifestación del ego, que en las tierras de Egipto se llamaban los demonios rojos de Set. Hemos tocado este tema una y otra vez porque es necesario primero que nada ubicar nuestras ideas, ubicar nuestro pensamiento y darnos cuenta de que solo liberándonos de ellos, de esos demonios rojos de Set, a través de la autoobservación, de la meditación y eliminación de los defectos, podemos avanzar en el camino interior. Pudiera parecer reiterativo, pero es necesario, porque tal vez ustedes tengan tantas inquietudes como las tienen nuestros estudiantes por internet, donde con alguna frecuencia nos comentan y nos consultan: ¿cómo salgo de mi problema económico? ¿Cómo logro de nueva cuenta mi salud? ¿Cómo? Y bien, como lo dice la sabiduría maya en el Popol Vuh, los príncipes del inframundo son los que causan los divorcios y los problemas y las enfermedades y rompen los huesos. Allí está el origen de nuestro sufrimiento, el origen de nuestro karma, el origen de todo lo que padecemos actualmente. De ahí la necesidad de reiterarlo, de comprenderlo, de hacerlo nuestro y de trabajarlo. Finalmente, en esta conferencia, en este tema, hay dos mensajes principales. Uno de ellos, la maldición, el karma o el castigo. Y el otro de ellos es la liberación de nuestra voluntad. Dado que tenemos todavía muchos defectos encima y necesitamos reforzar esa conciencia, reforzar esa disciplina y esa voluntad, los invito a practicar brevemente la runa espina. Los que puedan ponerse de pie. Con el rostro hacia el oriente, la mano derecha en la cintura, ya sea tomándola o con el puño cerrado, vamos a repetir. Yo lo voy a decir porque tengo suficiente espacio, lo voy a pronunciar. Ustedes, por favor, pueden repetirlo en esta ocasión mentalmente. Y además para no generar mucho aliento, ¿de acuerdo? Repitan entonces. Esta es la runa espina para fortalecer la voluntad consciente. Cruzamos nuestros brazos brevemente, pedimos ayuda a las partes más elevadas espirituales de nuestro interior para realizar la runa espina y desarrollar la voluntad consciente. Colocamos nuestra mano derecha en la cintura y con el rostro hacia el oriente, ustedes repiten mentalmente, repetimos el mantra ta, te, ti, to, tu, con la intención de fortalecer la voluntad. Inhalamos. Mentalmente, por favor. Cuenta que usamos nuestros brazos en el pecho, damos gracias y tomamos de nueva cuenta nuestra posición. Se puede repetir cuantas veces sientan ustedes necesidad. Ese ejercicio se realiza por las mañanas para fortalecer nuestra voluntad consciente, la voluntad que nos va a llevar a orientar a nuestros hijos, a cumplir con las labores de nuestro trabajo, siempre es básico, siempre es fundamental, y por supuesto a nuestras prácticas internas. Muchas gracias a todos por la atención.